Yo con el exilio, conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me acompañará mi colega Álvaro Alba, quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie, titulada La Iglesia que creció con el exilio. Vamos a ir juntos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones religiosas de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de Florida.
Gracias, José Alfonso. Y en este programa va a estar dedicado a recordar la llegada de los primeros cubanos católicos, las parroquias que existían aquí en la diócesis de Miami, así como las escuelas parroquiales.
Álvaro, también escucharemos los testimonios de los cursillistas, quienes en la década de los 60 y 70 pasaron por aquellos retiros espirituales que les ayudó a fijar su fe lejos de su patria.
El padre Eddie Álvarez hace un recuento de las iglesias y parroquias que habían entonces en Miami en 1959.
Bueno, yo te voy a decir las iglesias a las cuales yo iba cuando yo era muchacho. Yeso, número uno. Y Yeso, número uno, venía a rezar. Y una segunda motivación, media humana, es que tenía un aire acondicionado que no lo había por ningún lado de Miami. Segundo, Corpus Christi, era mi parroquia. Tercero, se acababa de hacer San Hugo. Y yo fui a varias bodas en San Hugo. Cuarto, Santa Teresita del Niño Jesús, o Little Flower, estaba ahí. St. Michael's estaba ahí, aunque de una manera muy rudimentaria. St. Michael's no se había hecho la iglesia nueva. Esas son las iglesias de las que yo me recuerdo, en donde yo me movía en el área. Me imagino que habrán habido otras más al norte. Me imagino que habrán habido otras más al sur, como por ejemplo la iglesia de St. Mary Star of the Sea en Cayo Hueso. Nunca fui a visitarla.
Por otra parte, destaca la labor que se hizo en San Juan Bosco, allí en la pequeña Habana, por el padre Monseñor Emilio Ballina.
San Juan Bosco, yo trabajé haciendo un censo para Monseñor Ballina y él me dio una tarjetica para que me presentara en las casas a ver cuántos eran católicos en esa zona de allí. Entonces el padre Emilio Ballina era un hombre joven en aquel momento y decía su misa en el Cine Tivoli, que ya no existe hoy en día, ¿ok? Allí decía sus misas, allí íbamos a ayudarle de vez en cuando y allí congregábamos a las personas. Hasta que compró una tienda que vendían autos. Y entonces él compró eso y allí hizo su parroquia lo mejor que pudo. Pero ya eso fue más tarde, ya yo me había ido de Miami. Bueno, el censo fue tocar en las puertas y preguntar si usted es católico, si usted va y quiere ir a misa, si usted pertenece a esta iglesia. Las misas son en el Cine Tivoli a estas horas y estas horas y estas horas. Preséntese allá, por favor. Así fue el censo. Yo creo que sería enero del 63 cuando yo hice eso.
Julio Storino afirma que la ayuda era material y espiritual y relata cómo eran entonces las misas.
Estaba la iglesia de San Michael en Flagler y la 29 Avenida, que había sido inaugurada a principios de los 60, precisamente creo que en el año mismo 59. Y el padre Ballina, el padre Emilio Ballina, pionero, uno de los sacerdotes más conocidos y queridos del exilio, tenía la misión de San Juan Bosco y daba las misas en un cine que se encontraba en la calle Flagler, el Cine Tivoli, en la calle Flagler, entre 7 y 8 avenidas, y aquella misa del cine pues se llenaba. Y lógicamente tenían siempre pues un tono muy patriótico, muy de añoranza cubana, muy llenos de fe en un pronto regreso a Cuba. La asistencia espiritual se empezó a dar, se multiplicaron las misas en español, que al principio eran muy escasas, ¿no? Y en algunas parroquias nada más, se fueron multiplicando según pasaba el tiempo por casi todas las parroquias, fundamentalmente lo que era Miami, Hialeah, etcétera. Se abrió el centro hispano católico que atendía las necesidades materiales, fundamentalmente servía mucho a cubanos que cuando llegaban aquí, que iban al refugio, el refugio les recomendaba que se relocalizaran en otros estados donde había más oportunidades de trabajo y había alguna iglesia, alguna institución que podía patrocinar a cada familia para asentarlos en ese lugar, pues el centro hispano católico les proveía de abrigos, etcétera, etcétera, cosas que necesitaban para irse a otros estados, y también de tramitaciones en un sistema que era desconocido para nosotros, ¿no? Incluso la iglesia funciona aquí de otras maneras, en otras estructuras distintas a las que estábamos acostumbrados en Cuba. Todo ese tipo de asistencia, sin duda, que se daba. El padre Ballina, en San Juan Bosco, abre una clínica para poder atender a la salud de los cubanos. Y eso fue con el paso del tiempo, ¿no? También por aquellos tiempos iniciales, el propio padre Ballina, una vez que ya adquiere un edificio en donde poder hacer, levantar la iglesia de San Juan Bosco, aquello era un garaje de esos de guardar automóviles, se transforma en la parroquia de San Juan Bosco, y ahí Monseñor Ballina, una de las primeras cosas que hace es abrir una escuela cívico-patriótica, donde atendían a los niños de las familias cubanas fundamentalmente, que era lo que había, ¿no? Que cuando salían de la escuela, era lo que llamamos hoy un after school, o sea, atención después de la escuela, pero en esas horas, desde después de la escuela, hasta que el padre y la madre pudieran salir de los trabajos, pues se les enseñaba español, historia de Cuba, moral y cívica, etcétera, etcétera. Aquello fue una labor tremenda y tremendamente positiva, muy fructífera.
Igualmente, recuerda estos inicios Ninoska Pérez Castellón.
Bueno, igual el padre Ballina comenzó esa iglesia de San Juan Bosco cuando aquello era un lote de vender automóviles. Y él, yo no sé cómo él logró, insistió para que aquel lote que después cerró, aunque era un espacio pequeño, él lo convirtió en la primera iglesia de San Juan Bosco. Y después, cuando los cubanos se convirtieron un poco más pudientes, ya ves cómo se convirtió en un templo mucho más impresionante. O sea que yo creo que el cubano nunca se apartó de su fe, de su religión.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
En Hialeah se funda entonces la Iglesia San Lázaro, como explica el párroco de esta, padre José Joaquín Espín.
Bueno, San Lázaro, siempre desde un principio había un movimiento para tener una iglesia San Lázaro, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando se funda San Benito, un poco antes, se quería que esa fuera San Lázaro, especialmente por la devoción grande que hay a San Lázaro en el pueblo cubano. Esta parroquia surge en el año 83, si mal no me equivoco, y empezó como muchas de las parroquias en Hialeah, en Miami. Empezó en sí, aquí, un teatro aquí en Hialeah, un warehouse, y después se consigue este terreno y se edifica este edificio. Ahora, quisiera aclarar una cosa. La parroquia está fundada bajo el patronato de San Lázaro de Betania, el amigo de Jesús, porque siempre ha habido una controversia, ¿no?, sobre el Lázaro, y surge esto también porque Monseñor Román y el padre Luis, que son habaneros, ¿no?, están siguiendo una pastoral que se estableció en el año 20 en La Habana, de tratar de suprimir un poco la devoción a Lázaro el pobre. La parroquia está dedicada a Lázaro, hermano de María y Marta, que es el amigo de Jesús, que Jesús resucitó. Ahora, la devoción popular es a Lázaro el pobre, el que Jesús habla, usa para enseñar del pobre que al morir llega al regazo de Abraham. Y entonces, esa es la devoción popular. Y en sí, de verdad, la devoción en toda Latinoamérica, y en España, y en las Islas Canarias.
Y es que Hialeah, la ciudad con mayor número de cubanos fuera de la isla, se expandía. Aparecían más parroquias, dice el padre Espino, y la vida parroquial ha ido cambiando a medida de los años, igual que ha cambiado demográficamente el sur de la Florida.
La parroquia se necesitaba, porque Hialeah en aquel momento estaba creciendo. Lo que es Hialeah Gardens no existía. ¿no? Entonces era la parroquia más al oeste que había en aquel momento, en el área de Jayalía. Estaba Santa Cecilia, que ya está fundada, que Padre Luis fue párroco ahí, y llega aquí con lo de San Lázaro. Monseñor Román dona la estatua de Lázaro resucitado que tengo afuera, la entrada de la iglesia, y se hace una copia del Lázaro que está en el rincón, pero vestido, no con las muletas, no con los perros, ¿no? Jayalía todavía la concentración mayor de cubanos, pero las iglesias en Jayalía no son tan cubanas como antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera generación que los jóvenes se mudan fuera de Jayalía. Como Monseñor Román decía algo, que decía que Jayalía es como el purgatorio. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie se queda. Es un punto de entrada, está lleno de apartamentos, de efficiency, que la gente llega, se establece, entonces buscan casa en otro lado. Y esta parroquia en particular, esta, la parroquia, hay muchas personas mayores, gente transitoria en ese sentido, son apartamentos más que casas. Y ha cambiado porque las personas originales que llegaron aquí, eran, imagínate, hace 35 años, eran familias jóvenes, ya los hijos se han mudado a otro lado.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Santiago Madrigal, uno de los primeros cursillistas, relata la experiencia de aquellos primeros años.
Bueno, en el año 62, cuando llegué, ya empezaban a haber unos cuantos sacerdotes. Bueno, cubanos había muy pocos, y entonces habían unos cuantos, como los hermanos Morras, que eran dos sacerdotes vascos que hablaban español. Y habían varios sacerdotes más aquí en la arquidiócesis que eran hispanos o de descendencia o sabían hablar español. Y así en todas las iglesias habían los domingos por lo menos una misa en español. Y ahí empezamos a traficar en aquello.
Por otra parte, compara como hoy día, que ya casi no hay liturgia en inglés.
Bueno, en la parroquia que nosotros asistimos ahora, en Mother of Christ, ya entre semana ya no hay misa en inglés, todas las misas son en español.
La educación de los hijos fue una constante de los padres cubanos y buscaban para sus hijos la mejor educación posible, afirma Ninoska Pérez Castellón.
La preocupación de los cubanos al llegar, y mi familia vinimos en el año 59, era que los hijos siguieran yendo a escuelas católicas. Y en aquella época, yo me imagino que tenía que haber sido igual un sacrificio muy grande habernos mandado a escuelas privadas, pero fuimos a St. Peter and Paul. Y aquella escuela donde iban, realmente no habían tantos niños, para empezar. Una clase podía tener 20 y pico de niños, todos eran americanos. Habíamos 3 cubanos y una puertorriqueña. A los 2 años, la escuela tuvo que hacer una segunda tanda, donde entrábamos más temprano, salíamos más temprano y entraba otra tanda. Y ya las clases tenían 40 y 50 niños. Y te estoy hablando de personas que llegaban y tenían que ir a trabajar a una factoría, pero había la conciencia de que había que sacrificarse para mandar a los hijos a que tuvieran una educación católica.
Los cubanos iban buscando las parroquias cercanas a sus nuevas localidades, o sea, donde vivían, como hizo Carmen Carbonero, tras pasar, como recuerdan, por la Iglesia del Yesu en el downtown.
Entonces ya estábamos muy lejos de la Iglesia del Yesu y buscamos aquí. Aquí fuimos a la Iglesia de San Brenda, donde mis hijos estudiaron, hicieron todo su, hasta el octavo grado, San Brenda. Mi hijo después fue a Columbus.
Y siempre Carbonero ha estado orgullosa de la educación que recibieron sus hijos en la escuela parroquial.
La educación maravillosa. Nos sentíamos muy tranquilos. Estábamos en el paraíso después que salimos de Cuba. Aquí estábamos en el paraíso. Nos sentíamos muy contentos. Y mi hija, después que terminó su octavo grado, fue a Lourdes. Siguió con las monjas. Y esa es la sortija que ella lleva siempre, la de su colegio, la de su high school. Sí, muy llenas. Yo pude entrar porque había un muchacho y había una muchacha que ellos se habían ido hacia otro estado, pero estaban muy llenas las... Pero la instrucción católica les ayudó mucho, mucho, mucho. Para mí fue algo extraordinario.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Del 9 al 12 de marzo de 1962, se realiza en Miami el primer cursillo de cristiandad. Lo organiza el padre Primitivo Santa María, capellán del Centro Hispano Católico y después director espiritual de cursillos.
El movimiento de cursillos posibilita entonces la vivencia de lo fundamental cristiano y promueve, con la gracia de Dios, el apostolado de la Iglesia para llevar el Evangelio a sus ambientes, o sea, familia, amigos, compañeros de labores, de trabajo y, por supuesto, las aulas.
La casa que hoy sirve de sede a este movimiento en Miami, conocida como Casa de Emaús, fue rebautizada en el 2014 con el nombre de Casa de Cursillos, Monseñor Agustín Román.
Lo aprendido en cursillos sirve para toda la vida, han dicho Santiago Madrigal y Alfredo Jacomino, quienes fueron de los primeros pioneros cursillistas.
Vine a asistir a mi cursillo en agosto de 1968, el cursillo número 50. Cuando yo vine de Cuba en el año 62... el padre Villaverde me habló de que había un movimiento apostólico nuevo aquí en Miami que se llamaba Cursillos de Cristiandad, y como yo era de la gente vieja de la Acción Católica en Cuba, me dijo que me iba a ayudar mucho. Pero en Miami en aquellas épocas no había trabajo y yo me iba a ir a Nueva York. Y me fui a Nueva York y volví de Nueva York como los cubanos que nos tiran por un lado y somos un boomerang, venimos para el otro. Y me cansé del frío y Raquel, mi esposa, y yo ya vinimos con dos muchachos. Y un amigo de trabajo me invitó y fui a cursillo y fue en agosto de 1968. Yo todavía me puedo acordar de la experiencia de aquellos tres días. El cursillo comienza un jueves en la noche y termina el domingo en la tarde. Y esa experiencia te queda grabada en el corazón. Dicen que en cursillos te lavan el alma, pero yo creo que más bien lo que te lavan es el corazón. Y se aprenden ahí muchas cosas y se aprende a ser feliz para el resto de la vida. Y yo creo que eso es muy importante.
Yo tenía un primo que todavía asiste a las reuniones de cursillo. Ya va a cumplir 90 años el mes que viene y me invita a ir a un cursillo en el año 1967. Del 23 al 26 de noviembre de 1967, el cursillo 45. Yo fui confiado en mi primo, pero no tenía ni idea de lo que había pasado. Yo estaba recién casado, hacía 4 meses que me había casado, y traía una mano de ideas de machismo que tenemos nosotros, los latinos, yo soy un hombre, pero si tengo algo por la izquierda, eso es de hombre. Y qué equivocado estaba. El cursillo me revolvió por completo y demostré que el hombre tenía que ser santo en su casa, tenía que ser santo en su hogar, tenía que ser santo en su trabajo y tenía que ser ejemplo para sus hijos, para que el día de mañana no se diga mi papá le hizo esto a mi mamá, ni le pegó, ni le hizo nada de esto. El cursillo cambió mi vida por completo. Yo les digo a ustedes, yo llevo, voy a cumplir ahora 52 años dentro del movimiento de cursillo. He ido a todas mis reuniones, a todas las escuelas, todo, y sigo yendo. Es una experiencia que te indica a ser hombre. A ser hombre y te pide, como Cristo nos pide, que seamos como Él. Yo no era practicante. Yo iba a misa los domingos y punto. Yo vine como residente. Fui uno de los que tuvo la suerte de entrar como residente en el año 60. Y tuve que inscribirme en el servicio militar obligatorio. Yo serví durante 6 meses servicio activo y después fue 5 años y medio en la reserva de los Estados Unidos. Y una de mis alegrías más grandes fue cuando conocí al padre Román, que lo conocí en Cursillo. Y fue desde ese momento mi director espiritual por 20 años, por 20 años de mi esposa y mío. Un director espiritual durante 20 años. Y eso me ha servido por el resto de mi vida a mantener una vida cristiana, tratando de hacer el bien y llevar la palabra de Cristo.
Y ellos recomiendan la asistencia a Cursillos a todos los católicos.
Correcto. Mira, de Cursillos han salido muchos movimientos apostólicos en Miami. Yo creo que con excepción del movimiento familiar cristiano, que era el padre Villaronga, ese es uno de los pocos movimientos que vino de Cuba, o el único que vino de Cuba. Aquí después de Cursillos salieron los encuentros familiares, que el padre Ascoitia fue uno de los que lo fundó. También empezó el movimiento de impacto para familias que tienen hijos entre 6 y 12 años, creo que es la cosa ahora. También salió de ahí, bueno, los encuentros juveniles, que el padre José Luis Menéndez fue uno de los impulsores grandes de eso aquí en Miami. Y el movimiento de camino del matrimonio para preparar las parejas para que tengan un matrimonio feliz. Y también, a ver qué otro movimiento se me queda por ahí, pero también hubo un movimiento aquí, Amor en el Principio, que también fueron de gente que pasaron por experiencia de Cursillo. Todos estos movimientos siempre tenían el impulso de Monseñor Román. Cursillo es la gran respuesta al cristiano de hoy en día. Y ahí sí te contestan todas las preguntas y todas las inquietudes que tú puedas tener.
Por supuesto, al principio todos los que iban a Cursillo eran cubanos. Había algunos obreros migratorios que también asistieron a Cursillo y lo recibieron con un entusiasmo y un fervor tremendo. Y el impacto que ha tenido en nosotros ha sido tremendo. Perdona la inmodestia, pero yo soy el fundador del movimiento Camino del Matrimonio. O sea, que te llamó a trabajar para los demás. Tuve la participación también al principio cuando empezaron los encuentros familiares. Camino, ahora voy en mayo de auxiliar y son 46 años que se empezó ya Camino. Y vamos con unos también de los que me ayudaron a empezar ese movimiento. O sea, el movimiento de Cursillo aquí en el área de Miami ha impactado. Hoy en día tenemos, yo voy mañana a servir a un Cursillo Cristiandad, el Cursillo 283 de hombres de la diócesis de Miami. Y vamos, la mayoría son guatemaltecos. De los 16 auxiliares que somos, hay 4 o 5 guatemaltecos. Otros son nicaragüenses, cubanos y todo eso. Antes éramos la mayoría. Hoy en día ya ha influenciado el movimiento Cursillo en todos los que vienen aquí de Sudamérica.
Aquella labor de los pioneros exiliados católicos da fruto hoy en día, dice Mildred Rodríguez, quien es directora de Cursillos de Cristiandad.
Hoy día tenemos, Miami es como una gran metrópoli. En los años 60, pues vinieron todos los cubanos, que gracias a ellos tenemos la casa de Cursillo que tenemos y tenemos el movimiento vivo, porque aquí tenemos unos pilares que nos han enseñado a todos los que hemos venido después de ellos y de otras nacionalidades a sentar las bases firmes en nuestra espiritualidad y a tratar de mantenernos unidos siempre a través del tiempo. Yo viví mi Cursillo hace 25 años y hace 25 años, que es una cosa extraordinaria lo que nosotros vivimos. Mi esposo y yo lo vivimos en el mismo mes y en el mismo año, en el 93. Y gracias a esos pilares que yo le digo, de los que llegaron primero de Cuba, que hemos podido irnos adaptando todos los que venimos de otras nacionalidades. Yo soy colombiana, pero aquí en la Casa de Cursillo tenemos peruanos, ecuatorianos, costarricenses, nicaragüenses, hondureños, de todas las